En este curso de la carrera se inicia el estudio del derecho civil. La profesora María Dolores Díaz Zambrona va a explicar el concepto de este derecho y los tres elementos que regula: la persona, la familia y el patrimonio. Además, dará unas breves notas sobre la ciudadanía europea, tal y como se recoge en los artículos 17 a 22 del Tratado de la Unión Europea después del Tratado de Ámsterdam. Buenas noches y bienvenida, profesora Díaz Zambrona.
Buenas noches.
En este primer contacto que va a tener con los alumnos de Derecho Civil 1, vamos a aprovechar, antes de iniciar el tema de esta noche, con algunas recomendaciones, si es que usted tiene que hacerles, sobre la disciplina.
Muchas gracias. Sí, como este es el primer guión de este año, en primero pues saludar a todos y cada uno de los alumnos que van a comenzar este año el estudio del Derecho Civil. En decirle que cuando entren en la materia será una de las que más les guste, o espero que más les guste, y sin más preámbulo, pues advertirle que hay una errata en el programa, en el sentido de que se dice que no hay cuadernillos de evaluación a distancia, y sí los hay, lo único que son voluntarios, es decir, que si los alumnos lo pueden realizar o no. Yo les recomiendo que los cumplimente, sobre todo por tres razones. La primera, porque los cuadernillos los tienen que realizar en cierto tiempo que viene marcado de forma general por la universidad y que lo pueden encontrar en la guía general de la carrera o en la guía general de la universidad, y eso hace que entren en contacto con la asignatura quizás antes y no dejen el estudio, la lectura primera, para un mañana que luego nunca llega. En segundo lugar, porque eso le va a facilitar saber si han entendido o no la asignatura. Y en tercer lugar, porque nosotros el hecho de que realicen los cuadernillos lo tratamos de una forma positiva, es decir, que el alumno que los ha realizado, si da la casualidad de que está dudoso su examen y obtiene una nota de 4, pues tendrá el aprobado por haber realizado los cuadernillos. En cuanto a los manuales, pues pueden elegir el que deseen, y siempre que contesten todas las preguntas del programa. Hay sobre todo tres preguntas que por regla general no vienen los cuadernillos, que es la ciudadanía europea, que es el euro y la relatio, pero eso, los guiones, vamos a tratar de ello sucesivamente.
Muy bien, o sea que en algunos programas más de radio hablaremos de la ciudadanía europea, del euro y la relatio, nos ha dicho, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar con el tema de esta noche, y lo primero, ya que se van a enfrentar a esta disciplina, que es el derecho civil, ¿nos puede dar un concepto de derecho civil?
Sí. El derecho civil es el derecho privado general que regula la persona y la familia, así como las relaciones personales y patrimoniales derivadas de su situación. Se construye, pues, el derecho civil sobre tres pilares: la persona, la familia y el patrimonio. La persona es la base y el centro de todas las relaciones jurídicas privadas, pero el derecho civil contempla a la persona no aislada, sino dentro de un orden moral, histórico y económico de las relaciones ordenadoras de la convivencia. Aparece en primer lugar la persona como sujeto de derechos, después en los diversos planos en que estos derechos la van situando: los derechos de la personalidad, derecho a la vida, al honor, al nombre, constituye un complemento de la protección de la persona. A su vez, los derechos de familia son la consecuencia de las relaciones entre los miembros de esta comunidad primaria, y los derechos patrimoniales como resultado de la titularidad de un patrimonio que requiere una gestión económica durante la vida de su titular y un destino para después de su muerte. En la esfera del derecho privado, la persona es el vértice de toda relación jurídica. Toda norma jurídica tiene por destinatario al hombre y trata de asegurar la convivencia y coexistencia con los demás dentro de una organización política determinada. La idea de hombre aislado, ajeno a toda relación con los demás, está en el plano lógico y ontológico en contradicción con la propia naturaleza humana. El hombre necesita a los demás tanto para la realización de sus propios fines biológicos como para la consecución de sus exigencias económicas, intelectuales, éticas y espirituales. y siendo la convivencia esencial para la naturaleza humana, da lugar a una interesante gama de actividades que irremediablemente se interfieren, entrecruzan y a veces chocan. El derecho precisamente se propone ordenar las complejas actividades humanas antes y después de manifestarse en estado de antagonismo y lucha. Su fin es conseguir la convivencia, el bienestar y, por tanto, la paz social de todos los individuos que integran la comunidad. El derecho civil, desde muy antiguo, se clasifica o ordena en cuatro partes o tratados. Primero, la parte general, que es la que van a estudiar ustedes. Segundo, el derecho de obligaciones y contratos. Tercero, derechos reales y derecho hipotecario. Y cuarto, derechos de familia y derechos de sucesión. No creemos oportuno intentar una nueva ordenación sistemática del derecho civil, cuando juristas insignes lo han intentado con resultado poco esperanzador. Cuestión distinta es la de si el contenido del derecho civil ha de permanecer invariable o es necesario acomodarlo a la exigencia de los tiempos y a la evolución lógica no solo de las instituciones, sino de los conceptos y elaboraciones de la dogmática jurídica. La parte general, que es la que van a estudiar ustedes este año, ha sido muy discutida. Se objeta que acusa de la abstracción y que en consecuencia, que abusa de la abstracción y que en consecuencia conduce a que en el estudio del derecho civil nos alejemos de las realidades sociales. Pero aunque este riesgo es cierto, es preciso reconocer también que la parte general presta innegable utilidad para la comprensión y aplicación de las normas del derecho civil y proyecta su utilidad al estudio y conocimiento de las otras ramas o tratados del derecho civil e incluso del derecho en general, sin excluir el derecho público. La parte general es la más moderna de las disciplinas del derecho civil. En el momento actual de la ciencia jurídica se incluyen generalmente las materias siguientes: concepto del derecho y estudio de las fuentes, el sujeto de derecho, el objeto del derecho. Todas estas materias suelen agruparse en una introducción, subdividida en ideas generales sobre el derecho, concepto y desarrollo del derecho civil y el estudio de la norma jurídica. Y la parte general, propiamente dicha, que comprende la relación jurídica y su estructura, adquisición, modificación y extinción de los derechos. Es decir, se puede resumir el contenido de la parte general en dos grandes apartados: teoría general de la norma jurídica y teoría general de la relación jurídica.
Pues visto brevemente el concepto y los contenidos que se estudian en Derecho Civil 1, vamos a un tema importante que está dentro del programa, pero que, bueno, es un poco complicado a lo mejor de encontrar en los manuales, como es la ciudadanía europea. ¿Qué derechos tenemos por ser europeos?
Sí. Bueno, es muy importante la pregunta, porque la ciudadanía europea es un nuevo estado civil de la persona y es originado por ser nacional de un Estado miembro y le confiere la cualidad de ciudadano de la Unión, otorgándolo específicamente una serie de derechos. Esta pregunta está incluida en el programa, pero normalmente los manuales no la suelen tratar. Por eso los alumnos, los que hayan escuchado este guión, pues lo pueden estudiar, porque con esto es suficiente lo que digamos aquí. Y si le pregunto a algunos alumnos que no hayan tenido posibilidad de acceso a los guiones, pues que miren los artículos 17 a 22 del Tratado de la Unión Europea en su versión consolidada después del Tratado de Ámsterdam. El artículo 17 del Tratado de la Unión dice que será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía no supone pérdida ni modificación de la nacionalidad. Significa únicamente un status civitatis nuevo para las personas que son nacionales de un Estado miembro, que pasan a tener la condición, llamémosle, de comunitario y que les permite ostentar unos derechos que van a ejercer fundamentalmente no en su país de origen, sino en los países integrantes de la Unión. El Tratado de Ámsterdam ha querido resaltar esta condición al establecer en el artículo 17.1, infine, que la ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional. A decir verdad, el nuevo párrafo no añade nada a la configuración de la ciudadanía. Ya se daba por supuesto que esta nueva situación para la persona comunitaria no influye en su nacionalidad. La ciudadanía de la Unión es consecuencia de formar parte de la Comunidad Europea, que conlleva los derechos que ahora pasamos a exponer. El ejemplo más claro de la condición de ciudadano de la Unión lo tenemos en los deportistas, que a partir de la famosa sentencia Bosma se les ha reconocido el derecho de poder actuar o fichar en cualquier país de la Unión como si se tratase de un nacional, sin ocupar plaza de extranjero, aunque con cierta limitación. Los derechos de los ciudadanos de la Unión son todos los reconocidos en el tratado y son regulados en dos grupos. El primer grupo comprende aquellos derechos que podríamos considerar específicos de la ciudadanía, regulados en los artículos 17 a 22, ambos inclusive del Tratado de la Unión Europea, y el segundo grupo lo componen todos aquellos derechos reconocidos expresamente en el tratado, pero no regulados en el epígrafe dedicado a la ciudadanía de la Unión. El primero de ellos es el derecho a circular y residir libremente. Todos los ciudadanos de la Unión tienen el derecho a residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Se establece el artículo 18, párrafo primero. El derecho a circular y residir en cualquier territorio de la Unión es una consecuencia de la constitución de la Comunidad Económica Europea en un principio y del paso posterior dado en Maastricht en convertirla en Unión Europea, descartando la calificación de económica. No se trata ya de una mera comunidad económica donde la libertad de circulación y residencia se fijaba para los trabajadores, sino que ésta se amplía para cualquier persona que ostente la ciudadanía y desee circular por los países de la Unión o fijar su residencia en cualquiera de ellos. El derecho de circular y residir libremente es un derecho limitado en cuanto está supeditado a las limitaciones y condiciones que establece el propio tratado. Estas limitaciones son las relativas al orden público, la seguridad y la salud pública, y sobre todo a las reguladas en las disposiciones adoptadas para su aplicación, como son la necesidad de disponer de recursos suficientes para que no sea a cargo del Estado donde tiene la residencia, la asistencia social, la necesidad de un seguro de enfermedad, etcétera. Sin embargo, el Tratado de Ámsterdam ha modificado el procedimiento en cuanto a las disposiciones para facilitar el ejercicio del derecho que estamos examinando, que pasa a ser de codecisión en lugar de dictamen conforme, lo que significa la participación del Parlamento Europeo. No obstante, se requiere la unanimidad del Consejo. El procedimiento es el contemplado en el artículo 251 del presente tratado. Como el tiempo que queda es muy limitado, me voy a limitar a enunciar y decir algunas precisiones muy concretas. Entre otro de los derechos, pues está el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo. El ciudadano comunitario que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho también tiene limitaciones como el anterior. Aquí cuando nos hicimos miembros en España de la Comunidad Europea, pues se planteó un problema respecto a este derecho que hubo que solucionarnos a través del Tribunal Constitucional. Y otro derecho es el de acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas o consulares de cualquier Estado miembro en un tercer país. Esa es la ventaja que tiene el ser comunitario. Si no hay una embajada o no existe un consulado de los cuales nosotros somos nacionales, pues sí podemos acogernos a las embajadas o consulados de los Estados miembros. También hay la posibilidad de dirigir peticiones a las instituciones del Parlamento Europeo. Si en otro guión tenemos más tiempo, pues lo desarrollaríamos estos derechos más extensamente. Muchas gracias.
Sí, gracias, profesora Díaz Zambrona. Les recuerdo a los oyentes y a los estudiantes de Derecho Civil que si quieren conocer más a fondo la ciudadanía europea, pues tendrían que ver los artículos 17 a 22 del Tratado de la Unión.
Con que se lean estos artículos, pues es suficiente para contestar a esta pregunta.
Pues nada más. Muchísimas gracias, profesora Díaz Zambrana.
Buenas noches.